La crisis financiera internacional también está afectando a los más débiles, potenciando la ya existente crisis alimentaria. Pero no es la crisis financiera la única causa de esa crisis alimentaria que vivimos. Políticas de apoyo a los biocombustibles, la promoción de la agricultura industrializada y la aplicación de nuevas tecnologías como los cultivos transgénicos son también causas del mismo problema. 923 millones de hambrientos en el mundo. De esto conversan los compañeros y compañeras del programa El Candelero de Radio Vallecas en Madrid con Pilar Galindo de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica.
Bueno, efectivamente el problema que tenemos ahora encima de la mesa de la crisis alimentaria no arranca de ayer, aunque efectivamente hay una serie de razones inmediatas que conviene no perder de vista, porque si no parece que hablamos de otro planeta, como es el tema de la subida, estoy hablando de hace un año o así, de la subida de los precios del petróleo, de la competencia con los agrocombustibles por el suelo y por la propia materia prima, que entonces hacía que hubiera dificultades para acceder en las mismas condiciones al mismo volumen de materias primas para alimentación en base a cereales, fundamentalmente, aparte de la ya competencia con esas materias primas en la alimentación del ganado, que tiene que ver con nuestro patrón alimentario de exceso de carne, ¿no? Uh-huh. Y luego estaba también pues el tema de la especulación en los mercados de futuros del capital financiero en el terreno de la alimentación. Eso se ha visto agravado en el último año, porque con la crisis de la burbuja inmobiliaria empezaron a fugarse capitales que estaban trabajando en la especulación inmobiliaria y pasaron a la especulación alimentaria con los problemas que conlleva. Y también coincidió con una coyuntura de sequías en los países agroexportadores que redujeron la cosecha y que, claro, nos estábamos encontrando en ese momento con una dificultad de reacción ante la caída de la producción en algunas zonas, porque mientras que las políticas en los años 70-80 habían sido el tener reservas por parte de los estados, con la Organización Mundial de Comercio se liquida ese tipo de políticas y se avanza en una línea de que no debe haber reservas, sino que tiene que depositarse toda la confianza en los precios a nivel del mercado mundial. Por lo tanto, no había ni siquiera la maniobra de poder recurrir a las reservas. Entonces, ese es el contexto en el que nos encontramos inmediato de la crisis alimentaria, por la cual suben los precios, y esa subida de precios provoca, como muy bien decías, que a pesar de las promesas de la FAO y de la Ronda del Milenio de reducir la cifra de hambrientos a la mitad, ya les vale 850 millones de personas hambrientas, reducirla a la mitad, pues se encuentran de repente que en ese contexto aparece un 90 y tantos millones de personas nuevas desnutridas. Uh-huh. Con lo cual nos encontramos con una paradoja, y es que en lugar de aumentar las soluciones, resulta que aumentan los problemas.
Claro.
Pero efectivamente este no es el único contexto que hay que tener en cuenta. Hay que tener el contexto de qué es lo que ha estado haciendo la FAO desde que se constituye en el año 1944 para resolver el problema, y como decías tú antes, pues efectivamente lo que ha estado haciendo es apuntar al problema en lugar de la solución y profundizar la brecha, promoviendo una agricultura industrializada, promoviendo el que los países se dobleguen a las normas del comercio mundial, primero con aranceles y después con libre comercio, y sobre todo fomentando un patrón alimentario en el cual los consumidores somos parte que sostiene este modelo, que es la demanda de comida de carne barata tira de un modelo de producción en el cual pues hay una población que se muere de hambre cada vez más, y sin embargo también aparece una desnutrición por la vía del exceso de alimentación y de unos patrones inadecuados, y todas las enfermedades alimentarias que son las que nos tocan al primer mundo, que es diabetes, que es obesidad, que es enfermedades del segundo ciclo de la vida en adolescentes y en niños, en fin, lo que tenemos por delante. Y bueno, pues en esta crisis ahora tenemos otra vuelta de tuerca, que es que, bueno, aparentemente pues han aparecido ahora unas caídas de los precios de los alimentos, que es en el contexto de la caída del petróleo y de la caída arrastrada por el petróleo, de los cereales y de los productos que fomentan la producción en el campo, que son fertilizantes, plaguicidas, etcétera, que en el contexto anterior del año y pico de subida, pues lo que hicieron fundamentalmente fue aumentar y, por tanto, presionar a los países más empobrecidos a pagar más por esos insumos que necesitaban para aumentar su producción. O sea que, paradójicamente, tenían una situación de crisis y, sin embargo, no podían abordar el problema. Ahora, en los últimos tiempos, después de que se ha pinchado la burbuja inmobiliaria y de que hay crisis económica ya, entonces hay una presión a la baja que tiene que ver también pues con las condiciones en las que el mercado se mueve. Es decir, como se produce no para resolver los problemas de alimentación de la gente, sino para obtener beneficios cada vez mayores, son los capitales financieros los que están marcando la pauta. Y en un momento determinado, pues ahora lo que les interesa es que bajen los precios, y como además casualmente, fruto de la subida de los precios anteriores, pues en determinados países han caído la demanda de fertilizantes y de piensos y de tal a un 80%. Uh-huh. Y entonces eso provoca que estos también bajen de precio. Entonces estamos asistiendo supuestamente a un rebote, como dicen los economistas, que podría parecer que es el comienzo de la solución, sin embargo es la profundización del problema.
Era la reflexión de Pilar Galindo, socia de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica.